Datos de identificación de cassette número 4, con el señor Carlos Rubio Parra, realización Marisela González. Lugar y fecha de la entrevista, 9 de diciembre de 1997, Museo Universitario Mexicali, Baja California. Ahí comenta, lo último que quedó grabado es que se dieron el abrazo.
Sí. Ya dije yo, ya, pues no, siguen problemas, pero en fin, para no alargarla, conseguí que invirtiera, se Ajá. compraron los terrenos donde se iba a construir el centro comercial, no hubo tiempo porque salió don Antonio, pero ahí quedaron los terrenos,
Ajá.
que se consiguió que quedaran a favor del Estado, del gobierno del Estado, y abrimos la avenida López Mateos, desde la línea hasta el monumento a Vicente Guerrero, hasta ahí se construyó, estando yo en la presidencia municipal, pero ya se había quitado la vía, se habían quitado los tanques de Pemex,
uh-huh.
la cárcel ya la habíamos limpiado, ya habíamos limpiado. Para esto, con la oposición de la gente del primer cuadro.
¿Por qué?
Me publicaron una plana en el Excelsior, que con las obras que estaba yo haciendo, estábamos dejando a muchos de los usuarios de los negociantes, de los comerciantes del primer cuadro, en situación muy difícil. Fue un muchacho de una refaccionaria que estaba en los meros. Usted no conoció aquello, pero la calzada ahorita va, era un terraplén donde era un puente del ferrocarril, y la calle bajaba en el mero paso de las aguas negras del arroyo que pasa por ahí, del dren. Ahí había una refaccionaria. Se le encabezó a la Cámara de Comercio y me publicaron una plana en el Excel contra las obras del municipio, contra acciones del municipio. Y el gerente me pidió una entrevista para que se recibiera yo a los directivos de la Cámara. ¿Cómo no?
El gerente de la Cámara de Comercio.
El gerente de la Cámara de Comercio.
Uh-huh.
Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Qué vienen a tratar lo de la publicación o qué? Le digo, no, pues sí, vienen a ver lo de las obras. Entre. Ya se sentaron, se lo ven. Y les dije, mire, siento mucho que dinero de Mexicali se haya ido a un periódico que no necesita. Esa plana que ustedes pagaron 30 mil pesos, podían haber construido un aula de una escuela, es lo que sale ahorita. Las aulas con 30 mil pesos hubieran hecho un aula. Ahora, si piensan que con esa publicación se van a detener las obras de la calzada López Mateos, quiero decirles que no la vamos a detener. Si traen otro asunto, estoy a sus órdenes. Si es esto, no tenemos nada que hablar.
Uh-huh.
Me quedaron ahí todos. Dígame si vamos a parar las obras.
Pues sí. Pero, ¿cuál fue el problema ahí? ¿Por qué estaban en desacuerdo?
Porque comerciantes iban a quedar en situación muy difícil por la calzada que se estaba haciendo.
¿Pero por qué iban a quedar en una situación difícil? ¿Porque había que pagar?
Porque la gente iba a pasar por arriba y no iban a pasar por donde está su negocio.
Oh.
Ese era el argumento, hágame favor.
Mm.
No. Es difícil la gente.
Sí.
¿Qué hice yo hacer ahí en lo del centro de la ciudad? Me hizo un despacho de un arquitecto muy distinguido de México, un proyecto muy bonito. El arquitecto Santiago Artigas era muy destacado en aquel tiempo. Tenía un despacho ahí en Insurgentes muy bonito. Entraba en un patiecito casi colonial, una fuente muy bonita, un jardín, una escalera muy bonita y sus salones de respiradores y proyectos y todo, unas oficinas muy bonitas. La primer cuadra de la chinesca, la llamemos, íbamos a arreglar todas las fachadas de los dos lados, sin que les costara nada, las íbamos a arreglar, a unas les iban a poner tejitas, a otras pinturita, y cambiarlas las dos fachadas de la cuadra esa.
De la avenida Juárez. O de la... Sí, es la Juárez.
No, yo creo que es la Reforma, que ahí le llaman Reforma todavía.
Oh.
Que hay un triángulo ahí donde está el Mercado Escamilla.
Ajá.
Bueno, pues ahí atrás, esa cuadra, la íbamos a hacer peatonal, adoquinada. La íbamos a hacer peatonal. Y ahí en lo que es lo del mercado de Escamilla íbamos a hacer un edificio para los comerciantes, muy agradable, muy bonito. Estaba el proyecto, yo estaba feliz. Se opusieron. En el proyecto se agarraba un poco del derecho de vía del ferrocarril. El gerente del ferrocarril puso una llamada a Patrimonio Nacional y me llama el subsecretario de Patrimonio. Oye, me dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿De qué? Pues que el gerente del ferrocarril está pidiendo la intervención de la Fuerza Federal contra actos del municipio. Pero, ¿cómo? Le digo, ¿cómo es posible? No, le digo, mira, olvídate. Si de eso se trata, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Y no hicimos nada. A ver, por favor. El gerente del ferrocarril, varios meses después, me dice: qué distintas veo las cosas ahora, cómo me arrepiento de muchas cosas. Ya
Claro.
cuando era gobernador, Sánchez Díaz.
Ah, pues sí, es
Era gerente del ferrocarril.
cierto. Entonces ya estaba del otro lado ahora, ¿no?
Sí.
Que con los problemas esos encima.
Mira qué proyecto tan bonito era. Así pintado, pintadas las fachadas. Hoy las íbamos a pintar, a arreglar, ¿no? No, no, no y no. Bueno, ahí tiene. Ahí tiene
Y
ahorita.
cada vez más abandonado.
Más abandonado.
Sí. Entonces,
Pues ya no le he dejado hablar, ¿eh?
no, está bien, está bien. Me quedó una duda de cuando está narrando lo de los maestros que se presentaron y que usted comenta que les ponía dos condiciones, que no vio el pliego petitorio que llevaban, que les
Bueno, eso
ponía
no fueron los maestros, sino fueron el sindicato de
el
burócratas.
sindicato de
Sí.
burócratas, perdón.
Sí, yo les dije, mira, yo les acepto todo lo que me piden aquí, siempre que ustedes me cumplan, no reponer a ningún empleado. Había muchos, muchos trabajadores que estaban ahí jubilados, sentados ahí en la sombra. Les pagamos a muchos de ellos hasta 7 meses. Pero les dije, mira, más vale pagar 7 meses y no 36. Entonces, de una vez, 7 meses y ya, quítate ese problema.
¿Por qué y no 36?
Porque si no los hubiéramos indemnizado, los hubiéramos seguido pagando todos los 3 años del municipio sin hacer nada. ¿Verdad? Si no los indemnizamos, ahí sigue su chorrito de dinero inútil. Entonces yo traté de cuidar el dinero, de no gastar nada para poder trabajar. Y mire que se hicieron cosas.
Entonces, y se indemnizó a esa
A
gente.
mucha gente, sí, muchas gentes.
Pero dice que ya estaban jubilados.
Estaban jubilados,
Ajá.
estaban jubilados sin hacer nada, sin hacer nada ya, ya por unos por edad y otros por flojos, ya no hacían nada. Ninguno se opuso a que los indemnizáramos. Todos estuvieron felices, ¿no? Ahí están, 7 meses, ya, vete, se acabó. Hasta limpiamos donde se sentaban.
Bueno. Okay.
No encontramos en situación muy difícil el municipio cuando entré. Ya le digo lo de la cárcel, lo que me pasó para desayunar, quería dinero.
¿Alguna, dentro de todos estos, pues toda esta actividad que usted ha desarrollado hasta esta última fase de la presidencia municipal, para cada uno de las actividades, por ejemplo, en la época que trabajó en el distrito de riego, luego en la presa Morelos, luego acá en Valle de Guadalupe, y bueno, el tiempo que estuvo asociado con otro ingeniero y esta última parte de la presidencia, en cada uno de estos momentos, yo no sé si usted, por ejemplo, tuvo alguna vivencia muy, muy intensa que recuerde que haya quedado grabada así en su memoria como una huella indeleble que nos pudiera platicar.
Pues yo creo que son varias cosas muy, muy importantes, ¿verdad? Que recuerdo con así grabados muy, muy fuertes, aunque sea disperso en las fechas, ¿verdad?
Ajá, no importa.
Yo recuerdo con mucho interés cuando le pedí al gobernador interino Aguanel me acompañara a inaugurar la escuela de ahí de la colonia Cuauhtémoc. pero no se esperaba a él que yo lo invitara. No se esperaba que en la placa estuviera el nombre de él. Él, aunque de Tijuana, en Tijuana no aparece el nombre de él. Y en varias obras que se inauguraron aquí está el nombre de él, que yo hice y que logré que hacerlas en el año ese en que estaba él. Y esa inauguración y ese recuerdo de él, lo sentía el doctor Abanel, la cosa que no esperaba ver, que yo lo invitara ahí a una inauguración en donde figurara el nombre de él, ¿verdad? Lo de las placas a mí me han parecido cosas así, no, pero bueno, se acostumbran y hay que hacerlas, ¿no? Otra cosa que recuerdo ahí en la colonia Lamitos, hay un centro escolar muy importante, del profesor Guadalupe, ¿Guadalupe qué?
Beltrán.
Beltrán. Lo apoyé yo y no lo suficiente como para el reconocimiento que él me tiene, me atiende muy bien y me tiene un reconocimiento. Una vez hicieron una fiesta ahí en el teatro, pues que en la secundaria 18, pues fui yo solito. Una profesora me dice, por acá pase, siéntese. Me sentó junto a la señora que era el de educación con Rufo. El profesor este, muy, muy destacado fue.
Sí.
Fue el que encabezó a los padres de familia, la Asociación de Padres de Familia Nacional contra los libros de texto gratuitos, ¿no se acuerda usted?
Sí, me acuerdo, pero se me
¿cómo se llama él?
Bueno.
Pues me sentaron ahí junto a la señora, ajá, la señora gruesa, muy gentil, muy atenta, muy agradable su plática, ¿verdad? ¿Cómo se llama el profesor este? Bueno.
No se me viene.
Pero yo empecé a ver raro que es secundaria 18, pues yo no identificaba. Y en un momento se me sentaron las chamacas y les digo, oye, ¿en dónde estás tu escuela? Ay, dice, se voltea conmigo, oye, ¿cómo se llama la calle donde está la escuela? Ay, pues no sé. Y ahí va a preguntar, por la calle fulana. Dije yo, pues la calle fulana, no tenía ni idea de dónde estaba esa calle. Y dije, pues ¿dónde me metí aquí? Y la profesora que me veía, no se me vaya a ir, me dice, pues no, aquí estoy. Pues total que sale el profesor Guadalupe Beltrán a hacer una de reconocimientos y que me va llamando a mí a hacerme un reconocimiento por lo que había sido yo de apoyo a su escuela. Hay una primaria ahí, no recuerdo, no. Hay un jardín que ayudé yo también y le pusieron mi nombre. Entonces la placa que habían mandado hacer, dije, no, este no puede llamarse mi nombre, no tienen por qué ponerle mi nombre. Agarré la placa y la guardé en la casa. No, pónganle el nombre que sea, pero no le pongan esa. Pues me invitan, que ya se va a inaugurar, ahí voy, otra placa habían mandado hacer con mi nombre. De modo, ahí está el jardín de niños que tiene mi nombre. Yo no estoy de acuerdo en eso de los nombres, pero bueno, muchos dicen que debe ser al revés, que le pongan el nombre de la gente mientras vive y no cuando se haya muerto.
Pues sí.
¿Verdad?
El reconocimiento en el mundo.
Y pues es interesante esas cosas que sirven, ¿no? Y le digo, muchas de las cosas decía yo, esto debe hacerse, a ver cómo, pero debo hacerlo y a buscar cómo. Se logran cosas.
¿Por qué comenta que no esperaba el gobernador Abanel Vallejo el reconocimiento?
No sé por qué, ¿verdad? Yo lo invité medio a fuercitas. Luego le platico otras cosas de él. Yo creo que a Óscar Bailón le pasó también algo como a Abanel, que fueron gobernadores interinos cuando creyeron que podían haber sido por seis años.
Ajá.
De Bailón no lo creo, pero de Abanel puede ser que sí haya habido la posibilidad de que fuera él. Entonces estaba yo en la presidencia municipal cuando murió el ingeniero Esquivel. Y toma posición Abanel, toma posición del secretario general de gobierno el profesor Pepe Villalobos, el licenciado Pepe Villalobos, que por cierto Qué terrible la cosa de él, ¿verdad? Y ya después de que entregó el gobierno, se fue de paseo con la señora.
¿Que entregó el gobierno a quién,
perdón? A Guanel. Él era el secretario general. Ya entregó su oficina al secretario general, el licenciado Pepe Villalobos, José Luis Villalobos. Y se fueron de paseo. Y viajando hacia Oaxaca, se paran con los dos niños a un lado del camino, se para el licenciado con los dos niños atrás del carro.
¿Dos niños de él?
De él. Ajá. Llega otro carro, instantáneamente muertos los tres. Y la señora, con una sacudida ahí que no podía moverse, nomás imagínese la tragedia de ella, en Oaxaca, con el marido y los niños muertos.
Vaya,
algo terrible. Bueno, ese es después. Pero cuando tomaron posición, empezó Villalobos, me hablaba, oiga, me han dicho que esto y esto y esto. No, le digo, licenciado, le informaron mal, alguien le está informando mal, la cosa no es así, es así. Y al día siguiente, oiga, ¿qué dice? Ay, ahí estoy.
Pero,
fastidiándome, yo en la presidencia municipal. Oiga, que ahí, que en tal parte, no, le digo, las cosas no están así, son asadas. Oiga, pero el gobernador quiere, no sé, el gobernador quiere, dígale que con todo gusto hacemos lo que él diga. Vamos a hacerlo. Pero me seguían fastidiando. Y hablo yo a la Secretaría de Gobernación, el subsecretario. El subsecretario era o ya secretario, el licenciado Echeverría. ¿De qué año hablo? ¿Cuándo tomó posición? No, ya era secretario de Gobernación, secretario. Ya era presidente Díaz Ordaz. Hablo con él. Oiga, licenciado, le digo, pues la cosa está aquí difícil, está dura, probablemente le esté yo estorbando. Dígame qué es lo que hay que hacer y que me digan cómo salgo yo de aquí. No, me dice, no, ni piense nada de eso. No, le digo, es serio, me están hostigando ahí todos los días, fastidiándome con gente, con cosas y inventándome cosas. No, dice, no haga nada. Bueno, a los dos días, una llamada de uno de los ayudantes, bueno, el señor gobernador viene el lunes aquí a Mexicali en el avión, que si quiere ir usted a esperarlo. ¿Cómo no? Ahí voy a esperarlo. Se voltea con todos sus ayudantes y dice, bueno, pues déjenme, yo me voy aquí con el señor presidente. Sube mi carro, él y yo solos. ¿A dónde vamos? A donde usted quiera. Dijimos que... Pues vamos, mire, le voy a enseñar. Sí, hombre, ¿cómo no? Y ahora, no, dígame, no. Pues vamos acá, ahora vamos acá. ¿Quiere ir a su oficina? No, dice, mejor vamos a su oficina. Ahí voy a la oficina, ya lleno de gente esperando. Dije, pues de una vez aprovecha, a ver... Aquí está el señor gobernador, si alguien tiene asuntos que tratarlo, bueno, a Guanel feliz, ¿sí? De la noche a la mañana cambió el cuadro, puras atenciones para mí. Echeverría lo llamó y dice, oye, ¿qué está pasando allá? Y ya cambió todo y la llevé y me tuvo mucha confianza a Guanel, mucha confianza. Yo cuando, ni lo conocía, pues cuando entró, pues... Y con la espada desenvainada, ¿no? Dije yo. Pero no, la llevamos muy bien él y yo. Ya después de que entregó el gobierno, me invitaba ya a algunos actos, que me van a hacer una comida acá, mis compañeros, véngase. Ahí voy yo, de Mexicali me invitaba a mí, a Tijuana. La llevamos muy bien, pero fue resultado de que paró todos los trancazos Echeverría, ¿no?
Fíjese. No, y en esas cosas de la política como que están muy indefinidas, siempre muchas cosas, ¿verdad? Como que, como lo que usted dice, ¿no? De que le habló, bueno, ¿de qué se trata, no?
Sí,
o sea,
sí,
está
sí.
Pasando esto y esto y esto, ¿por dónde está?
Sí.
Si quieren, aquí está, ¿no? Y punto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y cómo son, pues, cosas de tener mucha sensibilidad y en donde no hay palabras, en donde haya acciones y que hay que estar interpretando y encontrar las respuestas, ¿no?
Sí.
Sí.
Me dice de otra, hay otra cosilla que me acuerdo. Ya había que resolverse el terreno del para el bosque.
Ajá.
Y de las primeras adquisiciones de árboles.
Uh-huh.
¿Sabe usted quién plantó el primer árbol? En una visita que hizo aquí el licenciado Carlos Madrazo, que era el presidente del PRI. Uh-huh. Lo invité y él plantó el primer árbol.
Uh-huh.
Un recorrido interesante que hicimos él y yo.
Uh-huh.
Pues, me escribió después varias cartas, Madrazo.
¿Sí?
Tres cartas. Uh-huh. Le contesté la segunda. Él ya muy idealista en sus cosas, ¿verdad? Salió decepcionado de la cosa del partido.
Uh-huh.
Pero conservo las cartas muy...
Pues son históricas esas
sí,
cartas, ¿no?
Sí.
Pues sí. Bien.
¿Qué más tiene por ahí?
Que son muchas preguntas. Bueno, una de las cosas que quería regresar un poco es que se me pasó cuando usted llegó aquí a Mexicali. ¿Recuerda cuáles compañías o empresas importantes había en ese momento y cuáles eran, digamos, los principales empresarios de la región en esa época?
Bueno, compañías, estaba desde luego la compañía de terrenos y aguas que manejaba el agua.
Ajá.
La Colorado River Land Company, que controlaba la tierra.
La
jabonera, que era la jabonera
del Pacífico,
que era la principal refaccionadora. Había otras refaccionadoras, todo giraba alrededor del algodón.
Uh-huh.
La jabonera tenía sus instalaciones, donde ahorita es el Cachanilla.
La Plaza Cachanilla.
La Plaza Cachanilla. Uh-huh. Ahí estaba la jabonera. Negociantes principales pues eran algunas tiendas de ropa. La Estrella Azul, que comenzaba con el papá de Mario Hernández, la tienda chica. Afuera de la tienda había un caballo grandote de cartón o de madera. Uh-huh. El anuncio.
Uh-huh.
Un empresario que no era lo que llegó a ser, pero que siempre fue muy activo y con mucha visión, el amigo nuestro, ya veía venir muchas cosas, concebía, tenía la mente para los negocios, Rodolfo Nelson.
Mm-hmm. Ya murió él, ¿verdad?
Murió, a mí se me hacía que hacía muchos años, creo que son 2 años apenas de su muerte.
Uh-huh. Lo que pasa es que estuvo muy enfermo mucho tiempo, ¿no?
Perdió la
memoria,
Sí, ya no sabía con quién
andaba. Ajá. Sí, tuvo una enfermedad muy grave del cerebro, una cosa así, creo, ¿no?
No grave, el Alzheimer que...
Ajá.
Pues que pierde la memoria, pero viven bien, ¿no? Medio, uh-huh. Ya no saben quiénes son, no saben si es quién está hablando con él.
Bueno, uh-huh.
Lástima que llegue ese mal, ¿verdad?
Uh-huh.
Antes del avión, creo que hizo 87 viajes en barco a Japón.
¿Cómo antes del avión?
Sí, antes de que hubiera aviones.
Ajá.
Hizo 87 viajes al Japón de negocios. En barco.
¿En barco?
Si nomás, si 87 viajes, pues ¿cuántos días son? Pues 25 pues, días, sí. Hoy son 87 meses.
¡Qué barbaridad! Es,
no, ya después con el avión, pues ya ahí me venía, más a gusto, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Y él emprendió varios negocios, muchos que impulsaba, ¿verdad? Uh-huh. Las primeras maquiladoras chiquitas, él las montó, un en Tecate, de aquí, otras de acero. Rodolfo Chico, pues no tiene la chispa que tenía el papá, pero tiene la energía de seguir trabajando mucho, e impulsando y haciendo crecer todos los negocios, ¿verdad? Muy importante, muy
uh-huh.
Bien. Un gran empresario, ¿verdad?
Uh-huh.
Esos son empresarios.
Uh-huh. ¿Algún otro que recuerde de esa época?
Había dos personas asociados en una, creo que acabaron Chimpanzo, en una casa para implementos agrícolas que se llamaba la Casa del Agricultor. Uh-huh. Eran ¿cómo se apellida este señor? Mira, el más conocido mío, ya ni memoria.
¿No será Carlos Vizcarra?
No, él fue después. Uh-huh. No. ¿Cómo se llama? El socio era Campillo, y así se conocía el negocio. Fulano y Campillo. Uh-huh. Tenían su negocio, la Casa del Agricultor, vendían tractores chicos e implementos agrícolas, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes otros? Pues desde luego Mario Hernández, el papá, empezó ahí con eso. Pero las grandes empresas eran las despepitadoras.
Uh-huh. Bueno.
Ibarra, señor Ibarra.
Ibarra Campillo.
Sí. Ibarra y Campillo. Ajá. Don Carlos Ibarra, a lo mejor, como se me había olvidado. Uh-huh. Que no sepa la hija que se me estaba olvidando.
Bien. Bueno, esa era la parte que había quedado, que se me había pasado. Por ejemplo, en el ramo comercial, o sea, comentó, hizo una puntualizó que casi todo giraba alrededor del algodón.
Sí.
En materia de comercio, por ejemplo, también había una predominancia, digamos, de esto, del algodón.
O sea, no, en el comercio estaban ya negocios importantes, les decía, hay negocios importantes de ropa, de tiendas, de... Un negocio muy importante también eran cantinas y cabarets que había aquí, algunos muy, uh-huh, muy famosos y muy buenos. Uh-huh. El Gambrinos, uh-huh, el León de Oro, el San Diego, eran muy buena música, buen ambiente. Uh-huh. Podían entrar muchachas solteras, casadas, muy, uh-huh, muy, muy bien, se comía muy bien. Uh-huh.
Y sí, fíjese que ahorita que comenta eso, parece que sí hubo bastante presencia de ese tipo de negocios, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Recuerda los nombres de ellos? De
sí, esos... cómo no, le digo que estaba, por ejemplo, el Gambrinus era, ajá, el más destacado por su buena comida, el ambiente, ¿verdad?
Ajá.
Estaba el San Diego, estaba... Después otros, el Flamingo, estaba otro grandote acá, no me acuerdo cómo se llamaba. Íbamos muy tranquilos allá, uh-huh, a cenar, o tomar la copa, hasta a bailar.
¿Y, uh-huh, y todos esos lugares desaparecieron?
Desaparecieron.
Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué se transforma la clientela? Yo creo, ¿verdad? Uh-huh. Ya buscan otra cosa, piden otra cosa, ya no van ahí, tienen que tronar el negocio, ¿verdad? Yo creo. Uh-huh. Okay. Ahora, los restaurantes chinos desde que llegué aquí, iguales, buenos.
Sí.
Sí. Ahí en la chinesca era un pasillo con tiendas a los dos lados, principalmente de chinos, y había varios restaurantes y tenían su número. De ahí hubo incendios, dos grandes. De ahí se salieron algunos. El 19 era el número que tenía ahí en el callejón. El 8 era el número que tenía. Entonces.
¿Cómo que era el número que tenía?
En el callejón.
De la chinesca.
Sí, en el callejón. El número 8 era un restaurante. El 12 era una tiendita. El 15 era esto. El 19 era otro restaurante. El número 19 de ahí tenían sus nombres chinos. Entonces, se quema aquello, salen de allí, ¿cómo los identifica? Pues el 19. Por eso se llama el 19, porque era el número que tenía en el callejón de la chinesca ese negocio.
Oh, mire qué interesante dato.
Y hay otro restaurante, el 8, ajá, también era el número que tenía ahí en la chinesca. antes de quemarse, se quema y se salen de ahí.
O sea, eran restaurantes y tenían ese número comercial, o sea, por ejemplo...
Sí, sí, cuando... eran del 1 al 29, ¿verdad?
Ajá.
Ahí estaban todos, y del otro lado eran del 2 al 30, los que han sido, ¿verdad?
Ajá.
¿Verdad? Y el 4 era...
Y cuando estaban ahí no tenían nombres, tenían nada más...
En chino.
Ah, tenían nombres en
sí,
chino.
Sí, quién sabe cómo se llamaban, pero desde entonces, vamos al 19, era un restaurante... Pues ya cuando lo conocí, ya sus butacas ya eran gastadas, estaban gastadas. Eran una serie de boots con sus cortinitas de esas chinas, ¿verdad? Que tienen caniquitas o cómo se llamarán esas.
Son como pequeños, como carricitos, ¿no? Pero son...
No, son esferitas.
De madera.
Yo creo que son hasta como de plástico, bueno, de lo que sea, tienen de, pero así tenían, no se cerraba totalmente, se veía a través, y luego afuera unas mesas, el 8 no tenía eso, el 8 tenía, eran varios restaurantes, no nomás esos dos, eran varios, y eran tienditas de curiosidades algunas, de ropa otras, había una que después se salió y se hizo una tienda grande de chinos de ropa, yo creo. Creo que todavía está ahí esa. Digamos, casi frente al 19, cerca de un callejón, hasta hay una entrada de algo que se acabó y ahí en medio se estaciona. Es una tienda grande, relativamente grande. Esa estaba ahí adentro y ahí se quedó.
¿Y a usted le tocó lo que comenta del incendio de la Chinesca?
Sí, de las dos veces nos tocó. Hubo un dato muy... muy muy interesante, no ese no se quemó, se quemaron otras cosas. El 12 de mayo, como a las 7:30 de la noche, vino un temblor terrible en Mexicali.
¿De qué año?
Muy cerca de 40.
De
40. Es el más fuerte que ha habido en los últimos años, ¿no? No, pero con ganas, temblor, ahí estamos todos espantados. Hubo un incendio de una licorería que tenía muy poco tiempo ahí. La había abierto ahí una persona que había trabajado en el Banco Agrícola. Se quemó otra tienda allá por la Madero, pero se vinieron abajo muchas construcciones, sobre todo en Calexico, fíjese. Calexico hay un hotel, pero se desplomó. Fue muy fuerte el temblor ese. Y fue una serie de temblores, le llaman enjambre. Se sucede y en el enjambre siempre hay uno fuerte. El fuerte se presentó como hasta la 1:30 de la mañana y ya fue el último, ¿ya? Pero estuvo temblando ahí, debe haber sido unos 8 o 10 temblores entre chicos y más grandecitos. Muy fuerte el temblor. El 12 de mayo de 1940.
¿Y por razón del temblor se provocó este incendio de la Chinesca?
Pero no fue el de la Chinesca, el principal fue una licorería y otra tienda. Al poco tiempo se quemó el de la Chinesca, se rehizo, se volvieron a arreglar, y como a los 5 o 6 años volvió a quemarse la Chinesca. El segundo fue un incendio fuerte. Decían que en el primero habían salido por ahí el hervidero de chinitas. Dicen. Pues debe haber habido, pero... Cuentan que los papeles de los chinos, si se los examinan, un muchacho de 27 años nació en 1905, ¿verdad? Los papeles que heredan cuentan eso, no sé.
Sí. Bien.
Es importante la colonia china,
sí,
aquí.
¿Cómo no?
Y exitosos, ganan mucho dinero en sus restaurantes. Y es buena comida.
Y económica, ¿verdad? También.
Y económica, ¿verdad? Si no va uno a exigir platos, la comida corrida es suficiente,
claro.
Y no es muy cara, ¿verdad?
Sí. O sea, hasta aquí hemos platicado más de su actividad como su actividad profesional y de su participación en el ámbito. Pues en el ámbito político
de actividad
pública, digamos. Después de lo del municipio, de la presidencia municipal, ¿Qué es lo que, cuando se viene ya la sucesión, que qué
No,
es
pues
lo que?
yo entrego aquello, ¿verdad? Y salgo, pues salgo sin nada.
Ajá.
Pero al poco tiempo, pues empecé a pensar qué hago por lo que más o menos podía y buscar, dedicarme a la construcción. Y de una manera o de otra ahí andamos desde entonces. Salvo 2 años.
¿Desde qué fecha, perdón?
Pues desde que dejé la presidencia municipal, ¿verdad? Digamos de 1966 para acá. Pero los 2 últimos años del gobierno del licenciado Castellanos, me invitó a que participara yo en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Y estuve ahí 2 años. Muy interesantes, muy, muy, muy atractiva la actividad. Ahí me desempeñé también bien, digo. Ya dejé aquello cuando entró Roberto de la Madrid y seguí en las actividades de la construcción y ahí viene cesando. Todo aporreado, pero ahí andamos en la construcción.
O sea, en el 66 dice que inicia con la actividad de la construcción.
Sí.
Pero comenta de los 2 años que estuvo en la Comisión Estatal de Servicios Públicos.
Pues
esto
sí.
Fue del 66, entonces fue del 66.
En los 2 últimos años del licenciado Castellanos,
Fue
que él tomó posesión en el 71.
El 71.
De 71 a 77, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
del 75.
76, 77, estuve yo ahí en la Comisión Estatal. Ahí también logramos alguna cosa interesante. Logré en una manzana, que es donde se rescató el dren, que esa faja intermedia entre las dos calles, se la titulara el Estado a una asociación que logré yo que fuera de los empleados de la Comisión Estatal, no de los burócratas que alguna vez quisieron adueñarse. Yo conseguí, convencí a muchos de los empleados a que dieran un dinero y se constituyera una sociedad, un dinero simbólico para iniciar obras en un terreno que había donado el Estado a esa agrupación de empleados de la Comisión Estatal. Y logramos hacer ahí un parque bonito con sus instalaciones, tiene su cancha
para uso de los empleados.
De los empleados. Y yo les decía, vamos a hacer algo, les digo. Ustedes ven que los del casino, las señoras hacen la fiesta de los niños ahí. Pues vamos a hacer algo en donde ustedes, guardan toda proporción, no tienen la capacidad económica que tienen las gentes del casino, para que puedan vivir y hacer sus cosas igual que ellos. ¿Verdad? Y lo logré, y ahí hacen sus fiestas y van los niños, y está muy bonito el parque. Ya no me he parado por allá.
¿En dónde está, dice?
Mire, no recuerdo entre qué calles está. Creo que está entre la H y la I. Está entre la H y la I. Sí. En la... Sí, entre la... Está entre la H y la I. Entre la J y la K, en la misma faja del barranco, están unas canchas del casino. No sé si las conozca usted.
Sí.
¿Verdad? Bueno, pasa una manzana y la otra, están las instalaciones estas que le digo, de la Comisión Estatal. Ahí las tienen bien.
Bien.
Espero que bien. Ahí de repente paso y echado.
Ok, una pregunta, usted entonces dice que empieza a incursionar en la actividad de la construcción en el 66. ¿Está tocando?
No, aquí no toca.
¿No? Ah, es acá.
Sí.
¿Y cómo y cuál es la razón de por qué en el campo de la construcción? ¿Cómo empieza a trabajar?
Bueno, mire, muchas de mis actividades pues han sido de construcción, ¿verdad?
Ajá.
Dentro del gobierno. ¿verdad? Entonces, pues, pues sentí que por ahí podía yo desarrollar, ¿verdad? Y por ahí me he seguido batallando, pero mire, tantos años y ahorita está la situación peor que cuando comencé en 66, pero ahí vamos.
Sí, es cierto eso.
Una vez, no, esta quejumbre mía es en serio, ¿verdad? No, no, no es. Pero una vez se inauguró un banco, que entonces se llamaba Banco de Baja California, en la Madero y Morelos.
Uh-huh.
Madero y Morelos, en la esquina de allá. Y vino, eran gentes de Monterrey, vino uno de los rayones de allá, un Garza, un Sada, que sé que no me acuerdo. Vino ahí. Entonces yo estuve ahí con él acompañando. Y hablando ahí de la construcción, que se quejan, dice, fíjese, me decía, hay dos actividades que se parecen mucho. Los ganaderos y los constructores. Se la pasan quejándose. No hacen más que quejarse. Pero ni uno ni otro deja esa actividad. recuerdo lo que me dijo ese.
Uh-huh. Y aquí ¿cuál sería el mensaje de, o sea, de que finalmente es una actividad que pues les trae de algún modo la remuneración, ¿no?
Pues a eso se tiende, ¿verdad? Ajá. A eso se tiende, más que la situación es difícil, uh-huh. Tiene muchos problemas.
Lo que no me queda muy claro, ¿por qué hace la comparación entre los ganaderos y los
constructores? Así me lo dijo él.
Ajá.
Digo, por algún constructor que se quejaba, ¿verdad? No, dice, mira, son iguales los constructores que los ganaderos.
Uh-huh.
Se la pasan quejándose de lo mal que les va, pero ni uno ni otro deja su actividad.
Uh-huh. Y entonces empieza, y ¿cómo se desarrolla, cómo inicia esta empresa o esta actividad de la construcción de usted?
Bueno, me invitó un ingeniero que estaba dedicado a eso y con él me asocié por un tiempo.
Ajá.
Después ya nos separamos, ya le seguí, ¿no? Está conmigo uno de mis hijos, al que ensarté en ese negocio, ni modo. Ahora le toca a él batallar más.
Uh-huh.
Él es el que está pechugando ahí con todos los problemas que tiene el negocio.
Uh-huh.
En donde depende uno de muchas otras gentes y muchos fierros. Se rompe un fierro y no hay nada que pueda caminar si no se arregle ese fierro, ¿verdad?
Uh-huh.
Él tiene muchos, muchos bemoles.
Uh-huh.
Pero ahí andamos.
Y esta actividad de la construcción, cuando usted inició, ¿cómo inició? ¿Qué trabajos desarrollaba?
Fue invitado por un amigo que ya tenía,
uh-huh.
que ya tenía un poquito de tiempo ahí, y ya tenía algunos contratitos,
uh-huh.
obras. Meter una línea de agua, meter un drenaje, pavimentar una calle. Ahorita casi estamos dedicados a puras pavimentaciones.
Uh-huh.
Casi puras pavimentaciones. Uno que otro trabajo ahí de obra completa, pero hacia las pavimentaciones estamos.
Uh-huh. Muy bien. Cuando usted inició en el 66... ¿Cuál es normalmente la materia prima que requería para la empresa, para que la empresa funcionara? ¿Cuáles eran los insumos que requería?
Bueno, lo principal en la pavimentación son los materiales pétreos.
Uh-huh.
Se grava producto de trituración en donde vienen distintos tamaños.
Uh-huh.
¿Verdad? Para que al agregarle el asfalto.
Ah, comentaba de los materiales,
sí,
pétreos que ocupaba para...
Sí, se obtienen de los bancos de materiales, en donde todos los bancos se los han entregado a ejidos.
Uh-huh.
Aquí hay varios ejidos, ¿verdad? Más al sur está López Mateos, y acá está principalmente el Heriberto Jara. Ahí se trabaja dándoles una regalía a ellos.